Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Buenas tardes tengan todos ustedes. Son las 2:30, bienvenidos a Enclave Sur en este último lunes del mes de septiembre que nos llega con los ecos algo sobreactuados, todo es cierto, de un hipotético adelanto electoral en varias comunidades, entre ellas Andalucía. Hoy el periódico ABC saca en su portada esta posibilidad con el condicionante que supone el uso de la palabra sopesar. Varias comunidades sopesan adelantar los comicios en 2026, es exactamente como titula, y se refiere en concreto a Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía. Lo cierto es que el presidente de la Junta ha estado hoy en Más de Uno con Carlos Alsina y personalmente ha desmentido esa posibilidad, salvando eso sí la eventualidad de hacerlas coincidir con unas generales si Pedro Sánchez tuviera a bien adelantarlas. Pero la cuestión de fondo para estos empujes adelante o atrás está en el contexto político. El contexto político que no es el mismo para cada partido. Aunque todos entienden que estamos en ese ambiente preelectoral, no es, parece, buen momento para el PSOE, según las encuestas, y probablemente tampoco para el PP, en el caso andaluz, tampoco tienen la necesidad de ir con urgencia, salvo esa urgencia que les apuntamos de esperar a ver qué hace Pedro Sánchez. Y mientras, un poco de leña a Andalucía. Un poco de leña a Andalucía, casi siempre por los mismos, con las medidas de ahorro fiscal que Juanma Moreno ha puesto sobre la mesa en este final de legislatura y que tan mal han sentado, parece que al gobierno y con toda seguridad al mundo independentista. Hasta 4 rebajas fiscales ha anunciado la Junta en relación a los animales de compañía, al ejercicio del deporte, a la vivienda de alquiler y hoy mismo la desgravación fiscal en la próxima declaración a aquellas personas que deban comprar alimentos sin gluten por ser celíacas. O para quien no lo sepa, que no tiene por qué saberlo, esto de las rebajas fiscales no es una gracia discrecional que se invente cada administración según sople el viento una mañana, sino que eso está bastante medido, eso está regulado. Hay pocos huecos en los que una administración, sobre todo las autonómicas, puede actuar. Ha de decirse que quitado el IRPF, cuyo margen corresponde al Estado en su práctica totalidad, pues son muy pocas las actuaciones que puede tener un gobierno autonómico. Y la Junta, aunque a algunos como a Jordi Turull le parezca tan mal, lo que ha hecho ha sido utilizarlas, poner sobre la mesa dos cosas. Una, solicitar un modelo de financiación con el mismo criterio de igualdad para que rija para todos los españoles. Y dos, aplicar estas pequeñas rebajas en las cuotas fiscales, que son las únicas que les permite la ley. Como les digo, algunos, siempre los mismos, piensan que son medidas, mire usted, pues que pagan siempre los catalanes. Imaginen cómo serían de críticos si La Rioja tuviera, por ejemplo, 21 embajadas en el extranjero. Y efectivamente son cuatro, bueno, yo creo que van ya por 8 en total, pero son 4 las rebajas que en esta última semana pues ha anunciado la Junta de Andalucía. A la del alquiler de la vivienda ha seguido la de la cuota de los gimnasios o las personas federadas en cualquier disciplina deportiva. Ha seguido también la reducción fiscal por gastos veterinarios para un animal de compañía o para animales que presten una cierta asistencia sanitaria.
Y en el caso de las personas que necesiten perros de asistencia, que son una reivindicación que nos ha llegado desde hace algunos años, la deducción de hasta 100 euros será para todos los casos y para toda la vida del animal. Ya sabéis que esos perros que son perros guía, pero personas invidentes, también perros que detectan bajadas de azúcar, ataque epiléptico.
Son deducciones pequeñas en todos los casos que yo recuerde, salvo el de la vivienda, pues son de hasta un máximo de 100 euros al año. Ayer domingo también el presidente andaluz anunciaba otros 100 euros de desgravación para las personas que son celíacas.
Sabemos que es un paso pequeño, pero es un paso adelante. Con esa ayuda una persona podrá comprar al año, por ejemplo, 50 paquetes de espaguetis como este. Algo es algo.
Algo es algo, efectivamente, pero la noticia, aunque algo sea algo, la noticia sobre todo la de los gimnasios y las mascotas no ha sentado del todo bien al independentismo catalán, que sin ambages ha venido a decir pues aquello que venían diciendo de España, pero ahora lo han concretado en Andalucía, que Andalucía le roba dinero a los catalanes para enmascarar como solidaridad, un despilfarro.
Nosaltres aquí, a molta gent de la classe mitjana i treballadora, que és finançadora de l'estat del benestar, no li podem donar ajut a la beca menjador, no li podem donar ajuda en una altra franja d'edat, totalment diferent de la llei de la dependència, i amb els diners dels catalans, els andalusos et subvencionen el gimnàs i que puguis tenir un gos de companyia. Això és la perversió número 1.
La perversió número 1, les traduzco ràpidament. Para que luego digan que en el resto del territorio no se habla también catalán, servidora, por ejemplo. A ver, viene a decir Jordi Turull, de Junts, que, bueno, que aquí a la clase media no se le puede dar una beca de comedor ni a la dependencia, y que con el dinero de los catalanes los andaluces subvencionan el gimnasio y el perro, el gos, a los andaluces. La perversión número uno, dice. Bueno, es verdad que Turull ayer mismo ha rebajado estas palabras, o aparentado que la rebajaba, dirigiendo el tiro no hacia Andalucía, sino hacia la ministra Montero y hacia el estrado, y rebajándolas de alguna manera.
22.000 milions d'euros dels catalans se'ls quedi l'Estat i no vagin els catalans per donar servei als reptes. Aquest és el tema. El retret és a l'Estat. Tot el nostre respecte pel que faci a la Junta d'Andalusia, i com no, no només respecte, sinó estima per tots els andalusos.
O sea, el retret, el reproche. El reproche es al Estado, no es a los andaluces, respeto a la Junta de Andalucía y sobre todo estima a los andaluces, dijo ayer Jordi Turull. Bueno, el caso es que la propia ministra Montero, quizá algo desprevenida sobre por dónde le venía este arreón, ha tenido que salir al trapo, aunque mezclando, eso sí, la crítica a estas palabras de Turull con la crítica en general a la derecha.
Y no vamos a consentir que nadie hable de esta tierra refiriéndose a ella como una tierra subvencionada o como una tierra que vive de subsidio o de solidaridad. No lo vamos a permitir. Pero no lo vamos a permitir ni a aquellos que hablan desde partidos catalanes, ni se lo vamos a permitir a la derecha de este país que se mete con mi acento.
Bueno, entró al trapo la ministra Montero a estas palabras en concreto, no del todo o no en nada a lo que en general parece que le pide todo el mundo y desde todos los territorios autonómicos españoles, que es a que se cambie el modelo de financiación autonómica, que es lo que efectivamente le pide todo el mundo. En fin, que hablamos hasta las 3 de esto, de alguna cosa más, y lo hacemos con David Fernández, director de Diario de Sevilla, y con el delegado del Economista en Andalucía, Juan Esteban Poveda.
Clave Sur, Manuel Prieto.
A los que ya tengo el gusto de saludar, Juan Esteban Poveda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Camisa verde, azul, turquesa, no sé cómo. No,
verde oliva,
marina,
verde oliva.
Agua marina, verde oliva. David Fernández, también de verde, director de Diario de Sevilla. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, a ver cómo nos las apañamos hoy para hablar de estos tres o cuatro temas que tampoco son tantos, y al final nos cuenta este nuevo proyecto editorial que ha puesto en marcha el Grupo Yoli, que es El Conciso. Es el primer periódico económico que va a haber en Andalucía, que yo sepa. Bueno, salvando que efectivamente las ediciones
un periódico,
nacionales,
una cabecera
como
tal.
El Economista. A ver si hoy nos concretamos y por lo menos nos quedamos con algún minuto final para que nos cuentes.
Seremos concisos
como la cabecera del diario, El Conciso. También me contarás por qué se llama El Conciso. A lo que vamos, empezando por las rebajas fiscales, la que se ha armado con esto de las rebajas fiscales. Es verdad que yo entiendo que alguna persona, pues o bien que no le toque, o bien que hasta yo mismo he tenido dudas. Oye, estos son algunas medidas frívolas, no lo son. Luego he escuchado varios planteamientos a favor y en contra y me ha parecido que tenían un cierto razonamiento, que parecían sensatas. Lo que yo no sé si se esperaban, y desde luego si vosotros también lo esperabais, era el revuelo que se ha formado, y desde luego esta reacción del independentismo, que fundamentalmente se ha producido a través de esta interpretación que Jordi Turull ha venido haciendo desde que se supieron algunas de estas rebajas, no todas, porque hoy mismo el presidente de la Junta, bueno, ayer por la tarde lo anunció y también lo ha vuelto a repetir ya en los medios, en otros medios, estas rebajas también a los celíacos. Las palabras del independentismo, la reacción, ¿la sospechabais tú que trabajas en una redacción nacional?
Realmente, vamos a ver, lo que ha sucedido con el tema de las rebajas fiscales, se esperaban porque en 7 años anteriores ha habido rebajas fiscales se han anunciado además justo antes de meter los presupuestos en el trámite parlamentario y de debatirlos, porque allí ya se desvelan. Entonces el gobierno, en el uso de esa información que maneja ahora y que solo tienen él, solo tienen ellos, pues lógicamente la está presentando en el mismo orden, en el mismo ritmo que ha hecho otro año, una a una, buscando los momentos que tengan más impacto.
Pero o sea, estas han sido todas juntas.
Esta ceremonia, no, un día una, otro día otra, eso se ha hecho todos los años exactamente igual. O sea que no ha sorprendido, yo creo que a nadie. Lo del independentismo, pues de vez en cuando nos pasa, ¿no? Yo lo único que puedo decirle es que gracias, Jordi, porque este fin de semana he estado en el gimnasio. Y estaba ahí haciendo las flexiones y tal. Y yo sudaba, pero decía, Jordi, yo sudo, pero pagas tú, pero pagas tú. Toma, ahí lo lleva.
Pero pagas
tú. Ahí lo lleva.
David, ¿cómo lo ves? Yo, en fin, ya digo que más allá de que políticamente se pueda cuestionar pues tal medida o tal otra, pues a mí me gustaría el dentista, no lo sé.
O el taller, ¿no?
Oye, porque te quiten en el taller y llevar el coche. Porque puede haber opinión. Pero lo que no soporto es que cada vez que en Andalucía se hace algo, tú ayer titulabas en el diario, Andalucía ha dejado de ser la chacha de, bueno, no sé si
ya no quiere la chacha, ser la
ya no quiere ser la sirvienta.
Pero era un artículo mío, ¿no?
Era un artículo tuyo, sí, es verdad.
Bueno, hace tiempo, ¿no?, que dejó de serlo, evidentemente, y por fortuna, y además ha recuperado la autoestima, ¿no?, que yo creo que se proyecta esa imagen.
Ese es el argumento fundamental del artículo que...
De hecho, lo cual yo mantengo que los independentistas en realidad no se quieren ir. O sea, son independentistas de boquilla. A ellos lo que de verdad les gustaría es quedarse, pero quedarse y a la vez decirnos cómo debemos de conducirnos los demás por nuestra vida, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo se te ocurre bajar los impuestos cuando yo aquí... Es por la herida que él estaba respirando, ¿no? Cuando dice eso, cuando yo aquí no puedo permitírmelo o no quiero por la razón que sea, pero...
Eso sería un discurso político, es decir, a ver, entonces ya saldrían, pues usted tiene veinticuantas embajadas y usted hace no sé cuántas cosas...
Manolo, es impresionante.
No son embajadas. Es impresionante. Y también Andalucía tiene alguna, pero...
Andalucía tiene dos. Bueno, una en Bruselas
Pero al final ellos a qué aspiran, a un Estado confederal, con una financiación singular, y eso no se lo pueden permitir si nosotros apelamos a la igualdad, a ejercer de contrapoder, que Andalucía claramente está llamada de nuevo a ejercer de contrapoder ante esta deriva de esta financiación singular, que es un atropello a los dos principios básicos, solidaridad y de igualdad, y bueno, yo creo que respiraba por la herida este hombre y rápidamente ha rectificado.
Es que hay que tener mucho desahogo, un señor condenado por prevaricación, perdón, por malversación, por manejar dinero público malamente, que venga a dar lecciones de cómo manejar el dinero público a los demás. Es que vamos a ser un poquito más prudentes,
Hombre, al final hay una cosa que yo, justo al inicio del programa, para contextualizar el asunto, he tratado de explicarlo mejor que he podido, que he sabido. Y es que, claro, tú quitas el IRPF, que en la práctica totalidad del IRPF, pues quien dice cuáles son los tramos y cómo se paga y cuándo y todo eso, pues es la agencia tributaria, que es el Estado, y luego te queda un pequeño tramo tributario, que no sé cuánto margen tiene ya la autonomía para... Todas las autonomías, no Andalucía, puede retocar ahí el piquito que le marca, que es un piquito, que le marca la ley. Pero todo lo demás que pueden administrar las autonomías son pequeñas...
Realmente,
cosas muy pequeñas.
Realmente yo no sé si... lo grueso se quitó en la primera legislatura, que era sucesiones y donaciones, se intentó con patrimonio, que luego se echó marcha atrás porque el gobierno central puso un impuesto, el impuesto a los ricos, para evitar eso, para evitar esas reducciones fiscales que estaban haciendo algunas autonomías. Se bajó también actos jurídicos documentados, en fin, lo gordo estaba ya quitado. ¿Qué se ha hecho en esta legislatura? Deducción en el IRPF, fundamentalmente centrada en el tema de la vivienda. ¿Por qué en esta ocasión se han tocado otros palos, como han sido celíaco, temas veterinarios y temas de...
deporte.
De deporte. Había peticiones expresas hechas al respecto en el tema de los celíacos, en el tema de los veterinarios y en el tema de los deportes. Yo creo que es una medida que es salud. Está haciendo, lleva tiempo fomentando programas de fomento del deporte.
Mira, yo voy,
entonces, voy a... entienden que es una medida preventiva. 100 euros que te dan ahora para práctica deportiva, se ahorra la sanidad pública, seguramente se ahorre un dinerito mayor en el futuro. Es
mira,
el
como no identifico a nadie, pues creo que lo puedo decir. Es una pequeña anécdota. Esta mañana estaba aquí en el programa de Carlos Alsina el presidente Juanma Moreno. A la salida le hemos acompañado a la puerta, se ha ido porque tenía un acto de inauguración de unas viviendas en Córdoba, Y bueno, aparte se le ha acercado pues gente a saludar, el que estaba tomando café y tal. Se le ha acercado un chico y le ha contado no sé qué cosa, no lo identifico, ¿eh? De que necesitaban también los presos en las cárceles algún tipo de ayuda. Y que ha contado su experiencia, su peripecia, que yo no voy aquí a relatar. Pero claro, claro que hay muchas peticiones. Hay peticiones de todo tipo. Supongo que las habrá pues de cualquier sector, pues de cualquier área, de cualquier temática. Y es verdad que están muy limitadas pues por lo que dice la ley y por la capacidad que puede tener una administración autonómica de actuar, que no es mucha. En cualquier caso, le han hecho la campaña a Moreno Bonilla, o parte. O por lo menos
sí, parte, este. Porque además donde brega el gobierno andaluz de verdad con el día a día es en sanidad, es en vivienda y es en educación, que es donde tienen la competencia y donde no es tan sencillo, y después de 7 años se está viendo, pues transformar la realidad de unos servicios esenciales y que requieren de muchísimo
David,
presupuesto.
David, y tú que sabes también que además ya eres titular también del Conciso, ¿podría haber apuestas sobre si se cambia el modelo de financiación? ¿Cuántas de estas cosas van a formar parte de la excepcionalidad? Es decir, los catalanes van a decir, sí, sí, nuevo modelo de financiación, pero que Andalucía no pueda regular si le quita o no le quita a los gimnasios, o a las mascotas, o a los dentistas. Yo apostaría a que eso formaría parte de una negociación sobre un modelo de financiación.
En los criterios particulares para la condonación de la deuda, para calcular qué deuda se le ofrece a cada comunidad, había apartados en los que también se bonificaba o se penalizaba a aquellas comunidades que practicasen políticas fiscales desregulatorias o que tendiesen a levantar la mano con los impuestos y beneficiaban a las comunidades que cargaban más la mano con los impuestos. O sea, que es intención del gobierno que Turull, que un político independentista, critique decisiones que una comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias toma independientemente de lo que diga Madrid, es un poco paradójico.
Y además no perdamos de vista una cosa, que lo recordaba hoy Estela Benoc en el periódico, en el Diario de Sevilla. Andalucía debe la mitad de lo que debe Cataluña, 40.000 millones frente a 83.000 de deuda pública. Y además, cada catalán está financiado con 248 euros más que un andaluz para los servicios públicos. Sí, sí, cada catalán. Es decir, ¿qué explicación le puede dar este señor ahora a los catalanes, a los que no le alcanza como aquí?
Porque la infrafinanciación llegar, la padece Andalucía.
La culpa es que España nos roba y ahora, bueno, y nos roba a todo el mundo, ¿entiendes? Nos roba a todo el mundo. Oye, hágaselo mirar, porque usted está siendo financiado mejor que nadie.
Por primera vez visto, yo creía que no iban a tener muy claro algunos cómo interpretar esta polémica, pero María Jesús Montero también ha salido diciendo, bueno, ya está bien, no que yo sepa, no ha entrado mucho más al trapo de las medidas, si le parecen correctas o no le parecen correctas, pero ha dicho que ya está bien y tal. Pero no sé, pero claro, esta coletilla final que le he añadido permanentemente en las dos o tres testimonios que yo le he oído, que eran siempre, y también recuerdo que se han metido con nosotros por mi forma de hablar y por mi acento, mezclando ahí un poco la crítica al PP y a la derecha y tal y cual, y hay episodios pasados que algunos ya
estamos hacían. Estamos en campaña, ¿no? Es verdad que desde la derecha, pues recuerdo Esperanza Aguirre, como ella también remarcaba el otro día, y no se lo va a olvidar la vida, ¿no? Pues, también desde el PP se ha hablado de ese topicazo del andaluz indolente, subsidiado, etcétera, y no lo vamos a consentir. Al fin y al cabo son sus socios.
Lo que es cierto es que efectivamente todas estas medidas pues tienen un vector francamente electoral. Estamos ya en el preelectoral.
Absolutamente.
Algunas de estas medidas son ya, yo creo que todas.
¿Algunas?
Para la campaña de la IRPF del año que viene.
Todas entran
en vigor el 1 de enero del 25.
En la próxima declaración de la renta que va a hacer mientras sí que está la campaña electoral de verdad. O sea, cuando llegue la primavera, que es cuando hacemos...
Si no se adelanta.
Sí, pero entonces cuando hagamos esa declaración de la renta, nos podemos aplicar esa deducción a los gimnasios, al perrito y a...
Bueno, yo ni tengo perro, tengo un gato.
Yo si mi perro lo hubiese comprado antes, le pongo Turull.
Bueno, yo creo que están...
Es un bonito nombre.
Están incluidos los peces de color y las tortugas.
Peces de color.
Que tú lo lleves al psicólogo, a tu tortuga.
Qué gran idea.
No sé.
Y sandías. Yo voy a llevar una sandía atada por la calle. En cualquier caso, que forma parte de este ambiente electoral, que efectivamente también desde la prensa, pues bueno, es evidente que estamos ya a un tris, pueden ser en 2 meses, 3 meses. Hoy Juanma Moreno, el presidente de la Junta, ha dicho aquí, en esta misma mesa, acaba de decir hace 3 o 4 horas, que no, que él no contempla, insiste en que no contempla elecciones.
Pero salvo que haya elecciones generales anticipadas, lo normal es que en la primavera del 26 sean las elecciones autonómicas, que es cuando toca. No tiene sentido, hombre, cuando hay un año entre elecciones y elecciones, sí se puede perfectamente, pero a estas alturas, que estamos casi en octubre, imagínese, ya si las convoca sería probablemente febrero o marzo. Entonces no tiene sentido que ellos hagan una elección en marzo, como un ejemplo, y nosotros lo hiciéramos dos meses después.
Pero en los últimos tiempos es verdad que la Junta, el presidente en persona, pues no ha salido de esa idea, ¿no?, de que las elecciones van a ser cuando toquen, y hasta el último domingo de junio, en todo caso unas semanas antes o después y poco más. Lo cierto es que el run-run está en la calle, no solamente lo sospechamos nosotros, sino también ellos mismos, los políticos. Ese domingo, por cierto, el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha estado en directo en el programa de Julia Otero y ha admitido que efectivamente están en esa idea de que se pudieran adelantar las elecciones y que el PSOE está, que lo tiene todo.
Estamos súper preparados porque fíjate que muchas veces los debates los tenemos sobre tres cosas: líder, equipo y proyectos. Y el PSOE está preparado para las próximas elecciones, para que cuando quiera el presidente de la Junta apretar el botón y decir convoco, nosotros estamos preparados. Tenemos a María Jesús Montero, notoriedad, conocimiento, experiencia, trayectoria.
Querías hablar, Juan. ¿Quién tiene más en su mano para poder decidir?
Hombre, que decide, evidentemente, el presidente de la Junta.
Además, los dos presidentes, obviamente, deciden cuando son sus propias elecciones.
Yo creo que en la entrevista que de esta mañana con Alsina lo ha dejado más claro imposible. O sea, lo ha dejado clarísimo. Ha dicho, primero en función de que Pedro Sánchez no adelante. O sea, eso, porque tengámoslo claro, en Andalucía se va a votar o antes o al mismo tiempo que en España, nunca después. Entonces, depende de Pedro Sánchez. Ese primer factor.
Nunca después, porque está el tope de junio.
Claro, claro. Y porque no le interesa. Entonces, segundo factor.
Bueno, claro, podría haber.
Segundo factor fundamental. Cuando Juanma tenga sus cositas bien hechas. Entonces, sus cositas son los presupuestos en diciembre. Y luego, la ley de vivienda, que está ya en trámite parlamentario, trámite de urgencia, mediados, final de febrero, puede estar. Y cuando ponga la primera piedra del tercer hospital de Málaga, la licitación se va a resolver los próximos semanas,
sí,
en octubre.
Se ha referido a eso.
La licitación se va a resolver en octubre. Es el mayor edificio que jamás se ha licitado en España. 600 kilos de una tirada, un lote solo, 600 millones. Hay tres UTE. Cuando se resuelve la licitación ahora, habrá replanteos, tal, porque es complejo, habla hasta de replanteo, tal. Febrero, marzo, está la primera piedra puesta
del hospital.
Entonces, estamos hablando de que final de febrero, mediado a final de febrero, Juanma ya tiene sus cositas hechas y puede darle al botón en cuanto le dé la gana.
Los adelantos electorales, lo sabemos todos, no se anuncian, se ejecutan.
En el momento, claro.
Es verdad que creo que ya va tarde, si quisiera adelantarlo ahora. Algo que no sea un adelanto técnico,
sí,
que
se vaya en septiembre convocada.
Claro, ya dada esta fecha ya esperará a tener los presupuestos. Yo estoy de acuerdo, pero que el vértigo de ese sondeo permanente que da un despegue de Vox por encima de lo previsto del
también
verano hacia aquí les ha dado
también,
una pensada.
También,
o sea,
influye.
Seguro, absolutamente,
sí,
seguro. Pero los adelantos al final se ejecutan.
Yo creo que no, la preocupación,
no se anuncian.
La preocupación en el caso del PP andaluz, yo creo que les puede venir más por cuánto le reste Vox que por la competencia del PSOE.
Hemos visto
brevemente, que tenemos que hablar del
Hemos visto un gesto clarísimo de cómo se están enfocando hacia esa nueva situación, el PP y los temas de inmigración. Y vamos a ver otra. Vamos a ver, a partir de ahora, vamos a ver a Juanma, el del tractor. Porque
con la agricultura.
Con la agricultura.
Bueno,
migrante, agricultura. Ahí está.
Lo dejamos ahí, que tenemos tiempo, y lo otro es el conciso, que es mucho más breve. Un minuto.
En Clave Sur, Manuel Prieto.
La Alhambra y Granada se convierten en capital cultural. Del 3 al 5 de octubre, la Alhambra sueña una experiencia cultural de vanguardia. Con figuras de prestigio mundial como Salman Rushdie, la Alhambra abre sus puertas a la creatividad sin límites, consolidándose como un lugar donde la vanguardia se encuentra con la historia para inspirar al mundo.
Tu producción agraria no puede quedar en el aire. Con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía, tu producción estará asegurada ante las adversidades climáticas. Infórmate. Campaña financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
En septiembre, en Andalucía Capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital. En Clave Sur, con Manuel Prieto. Para no perder el norte de la política.
Si usted lo que quiere es una discusión semántica, para intentar poner otra vez un límite y un muro entre los españoles y los andaluces, conmigo no la va a encontrar. ¿Usted quiere que reconozca el genocidio? Yo se lo reconozco. Pero déjese de utilizar y manosear a esa pobre población que lo está pasando muy mal, no está para politiqueo ni para barbaridades.
Bueno, era parece una cuestión semántica, efectivamente, pues el PSOE estaba empeñado en que todo el mundo dijera genocidio y parece que el genocidio ha terminado en 48 horas, porque no ha habido ni un solo titular ya sobre quién dice o quién no dice genocidio desde el miércoles o el jueves a esta parte. O sea, era una cuestión semántica. Muy brevemente, hablamos del conciso, o sea que era semántico.
Era semántico. Sí. Masacre, actos aberrantes, actos que repugnan a la convivencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. Esas son las palabras que usó el rey.
Por eso.
No hacía falta.
Si esto mismo lo dice el señor Feijóo desde el minuto uno,
no tendríamos este pastel.
No, exactamente.
Estoy de acuerdo contigo.
Pues es que Juanma se ha aprovechado, ha marcado ahí perfil propio, otra vez. Hombre, perfil propio.
Claro, es verdad que lo podría haber dicho antes, pero también es verdad que en las relaciones internacionales hay que tener también un poco cuidado, un resbalón, pues se puede, un destiempo.
Pero hay formas de decirlo, ¿sabes? Llámelo usted conciso, llámelo como quiera, pero esto es una masacre, tal.
El conciso. Oye, ¿cómo os atrevéis a iniciar una edición de una nueva cabecera si esto ya no se lleva, si ahora... Ahora el periodismo está de modé, ya no forma parte de la...
Bueno, yo creo que en los últimos tiempos están naciendo muchísimas cabeceras y también el entorno digital, por qué no decirlo, muchísimas y de calidad, ¿no?
¿Qué se nos va a contar ahí?
Bueno, pues fundamentalmente todo lo que tenga que ver con la actividad de las empresas andaluzas, en Andalucía y fuera, y también todo lo que tenga que ver con la actividad de multinacionales, españolas o internacionales, con interés en Andalucía.
¿Eso se va a editar para toda Andalucía? Bueno, desde pues digital se va a poder ver, pero el contenido imagino que va a ser andaluz.
Andaluz, netamente, pero también con lo que tenga que ver con aquellas empresas que cada vez son más, por fortuna, interesadas en invertir en Andalucía, y que lo están haciendo ya. O sea, ¿vale? Aprovechando que parece que Andalucía se suma a esta nueva economía digital, ¿no? Como decía el otro día.
Es un instrumento de apoyo y fomento de la economía andaluza, que es verdad que el otro día Peyolí dijo en la presentación que tuvisteis muy, muy, muy esplendorosa en el Alcázar, pues dijo que Andalucía está en el top de la economía y se lo debe empezar a creer.
Ya tuvimos en Diario de Sevilla un suplemento Salmón dedicado a la economía, pero de unos años hacia
aparte, lo recuerdo.
Los medios descuidamos esa información, por qué no decirlo, ¿no? Y creo que había ahí un hueco muy importante que
Susana... Eso ya se está editando, eso ya se está haciendo.
Sí.
Como Manolo, yo como...
El conciso, ¿por qué se llama el conciso? Una frase.
Bueno, es un guiño a un periódico que nació en 1810 y que hizo más por las Cortes de Cádiz que muchos constituyentes.
Esto fue como una especie de panfleto, ¿no?
No, era un periódico... entonces cuando había, por qué no decirlo también, tantos periódicos nacían como morían en una prensa muy de partido, muy tal, el conciso estaba...
Hasta que llegó Fernando VII y dijo, se acabó el conciso.
Se acabó todo.
Se acabó la Constitución y el conciso.
Sí. Bueno, yo como periodista económico no me resisto a apuntar qué grandes profesionales hay en el conciso. Pues qué buenos periodistas, qué buenos compañeros.
Apuntado queda. Lo demás sería ya exceso. Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Mucho recorrido para el conciso. Gracias a David Fernández, a Juan Esteban Poveda, a Nacho García Rojas en la realización. Les dejamos... con Por Fin, con Jaime Cantizano. Hasta el lunes que viene. Adiós.